Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es la última oportunidad para salvar la vida y esquivar la inyección letal. Es el caso Pablo Ibar, que mañana ve cómo se inicia el juicio final, un nuevo juicio que ha conseguido. Vamos a recordar que el español Pablo Ibar lleva 24 años entre rejas, que se dice pronto, que es media vida, por un triple asesinato, o al menos por la imputación de un triple asesinato, del que siempre ha dicho que no cometió, que es absolutamente inocente en ese caso. 16 años de estos 24 que lleva en la cárcel los ha pasado en el corredor de la muerte, y mañana comienza el nuevo juicio por el que este español, nacido en Florida, ha luchado denodadamente. Se trata de una oportunidad para lograr un desenlace distinto. Mañana se parte de cero. Un nuevo jurado va a decidir si Pablo es inocente o vuelve a ser condenado a muerte. En este caso cuenta con un abogado extraordinario, Benjamin Waxman, uno de los letrados más respetados de Florida. La familia se muestra optimista dentro de una cierta contención, y también la asociación que lo apoya, la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar. Vamos a saludar a don Andrés Krakenberger, que es portavoz de la asociación. Buenos días, Andrés.
Hola, buenos días.
Bueno, realmente este dato del abogado, de la calidad del abogado en los Estados Unidos, significa cosas muy distintas que aquí en España, ¿no?
Bueno, significa, sí, entre otras cosas, mucho dinero.
O sea, efectivamente.
Entonces, bueno, lo cierto es que no estamos solo con Benjamin Waxman, que también forma parte del equipo, al fin y al cabo es el que ha llevado todo este proceso apelatorio todos estos años y se conoce el caso pues al dedillo, ¿no? Pero contamos también para la repetición del juicio con otros tres abogados, cada uno más o menos especializado en un área distinta, y luego ya también con el dinero que estamos recaudando, pues también pagamos todas las pruebas periciales necesarias, ¿no? Porque esa es otra de las cosas también, digamos, que llaman la atención en la diferencia, digamos, de un sistema judicial, el de aquí y el de allá, ¿no? Supongo que ambos son mejorables, ambos tendrán cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero lo dicho es que, por ejemplo, ¿quieres una prueba pericial, una prueba de ADN en Estados Unidos? Ningún problema. Pagando, claro. ¿No?
Ya.
En cambio, aquí entiendo que es distinto. Es decir, aquí las partes discuten con el juez si determinadas pruebas periciales son o no son necesarias. Y si el juez estima que son necesarias, pues se hacen y corren a cargo, en principio, vamos, por lo menos en un caso penal que yo sepa, en principio a cargo del Estado. Otra cosa es que luego pues haya que pagar costas y cosas, ¿no? Pero en principio tienes más, como diría yo, más posibilidades de poder hacer pruebas periciales sin tener medios económicos que no en Estados Unidos, que vamos, quieres una prueba pericial, insisto, desde un punto de vista formal, legalista, ningún problema. Siempre que te lo pagues.
El problema es que costes las cosas. Claro, antes de continuar con las novedades de ese juicio que comienza mañana, vamos a recordar a los oyentes el caso de Pablo Ibar. Todo empieza a torcerse un 14 de julio de 1994. Pablo es detenido con apenas 22 años. Es impresionante este caso porque tenía 22 años y lleva 24 ahora entre rejas. Insisto, lleva media vida en la cárcel. Lo detienen cuando acompañaba a unos amigos colombianos a casa de una familia en el norte de Miami. Eran unos trapicheos de cocaína de aquellos amigos los que les pusieron en común. Durante la discusión es detenido y lo que se le atribuye es un crimen realizado 20 días antes, un 26 de junio de 1994, cuando dos hombres con la cara cubierta entraron en un bar y asesinaron a tres personas. Todo fue grabado por una cámara y en una de las imágenes aparece un rostro que parece el de Pablo. Y por ese retrato se establece el nexo con su persona. Poco más o menos son así los hechos, ¿no?
Sí, efectivamente es exactamente así. Luego, posteriormente, sacan las autoridades el típico anuncio de no sé cuántos miles de dólares de recompensa por cualquier testimonio que pudiera llevar a una inculpación. Y en eso aparece un testimonio de un vecino del barrio donde se producen los hechos, que afirma haber pasado con su coche por el lugar y haber visto cómo de aquel chalet donde se produce ese triple asesinato, pues salen los dos perpetradores, se meten en el coche de una de las víctimas y cómo al parecer coinciden en el siguiente semáforo el coche del testigo y el coche con los perpetradores detrás, ¿no? Este testigo afirma haber visto que en el coche detrás suyo durante 17 segundos, que es lo que dura ese semáforo, que Pablo era el copiloto. Pero claro, esto hace aguas por los cuatro costados. Para empezar, estamos hablando de una identificación durante 17 segundos desde un coche con lunas tintadas y el otro coche con lunas tintadas.
Madre mía.
En segundo lugar, al testigo pues le convocan a la comisaría un día, le muestran encima de una mesa unas no sé, unas 50 fotos, elige unas pues 15, 16, todas de gente así más o menos muy parecida, le dicen muy bien, entre ellas estaba la foto de Pablo. Y luego pues le dicen, venga, vale, pues vuelva usted mañana. Al día siguiente le ponen sobre la mesa dos fotos, la foto de Pablo y la foto, a ver, estoy igual frivolizando un poquito, pero para que os hagáis idea un poquito, y la foto de Brad Pitt. Pues, ¿a quién va a identificar?
Sí, claramente.
¿No? Entonces, bueno, pues lógicamente... esa identificación de un testigo pues hace aguas por los cuatro costados, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esas son las dos pruebas con las que se condena a muerte a Pablo en el año 2000. Y se le condena a muerte en el año 2000 porque tuvo una defensa letrada ineficaz.
Esto hay que contarlo porque, por cierto, los investigadores encontraron la camiseta que llevaba ese día Pablo, pero no, que llevaba el asesino, pero no tenía ADN de Pablo. Tampoco encontraron sus huellas en ningún lado, ni pelo, ni pisadas. No había ninguna evidencia física de Pablo en el escenario del crimen. Tan solo esta imagen borrosa y lo que había es un abogado que, por lo visto, después acabó detenido por pelearse con su propia mujer. O sea,
así
un
es.
Impresentable.
Sí, a ver... Es efectivamente lo que hay es la imagen borrosa del vídeo y una identificación de aquel testigo que os he comentado, ¿no? Y luego, pues resulta que tiene una defensa letrada ineficaz, hay que suspender el juicio en el que Pablo luego sería condenado a muerte en una ocasión porque efectivamente el abogado estaba detenido el abogado pues por haber agredido a una mujer embarazada. De hecho, Pablo hasta se lo encuentra en la cárcel y dice, pero bueno, pero tú ¿qué pintas aquí?
Bueno, de verdad.
¿No? Entonces, Pablo pidió la recusación de su abogado, que le pusieran otro abogado, era un abogado de oficio, y el tribunal, que andaba muy presionado porque era un caso muy, muy mediatizado, pues se niega. Entonces, posteriormente, el propio abogado... pide otra suspensión porque estaba aquejado de una fuerte cirrosis y,
por favor, de verdad.
Bueno, no se tenía prácticamente en pie y tampoco se la otorgaron, con lo cual, pues, por ejemplo, una prueba pericial de reconocimiento facial, que era básica para en fin, desmontar aquella imagen borrosa del vídeo como prueba, pues no la presentó. La tenía hecha, la tenía pagada, la tenía en su cajón y no la presentó.
Uh-huh.
Y el hecho de no haberla presentado también fue determinante para que una primera apelación ante Tribunal Supremo de Florida, el Tribunal Supremo de Florida en el 2006 confirma la pena de muerte de Pablo, precisamente por eso, porque su abogado no había puesto en tela de duda el vídeo en el juicio. Entonces, el Tribunal Supremo de Florida, lógicamente, dice, pero bueno, ¿qué nos vienen ustedes a apelar aquí si el propio abogado no ha discutido la prueba?
Claro, que era la prueba única con la que cuentan, la imagen de Pablo.
Exacto.
¿Dónde estaba Pablo el día del triple asesinato en aquel chalet?
Bueno, sabemos perfectamente dónde estaba. Estaba en casa de su entonces novia, actual esposa, que, bueno, a ver, ella era menor de edad en aquel entonces. Los padres, pues de origen puertorriqueño, pues le ponen una serie de normas pues bastante estrictas a Pablo, ¿no? Lo típico, pues volver a casa a tal hora con su novia, etcétera, ¿no? Y entonces aquel día resulta que, bueno, los padres estaban de turismo en Irlanda y estaban las hermanas, y las hermanas se encuentran a Pablo en la habitación de Tania, su entonces novia, actual esposa, y claro, se monta ahí un pequeño escándalo, ¿no? Y echan a Pablo de la casa y llaman por teléfono a los padres en Irlanda. Y mira qué escándalo hemos pillado a este desgraciado ahí y tal. En fin. Entonces, bueno, pues luego cuando detienen a Pablo, dicen, pero si no puede ser, no puede ser, si ese día estaba en casa, si ese día fue el día que tuvimos este follón. Y miraron miraron las facturas telefónicas y las llamadas a Irlanda coinciden exactamente en la misma hora en que se producen los hechos en la otra punta de Miami.
Madre mía. O sea, es bastante claro que él tiene una circunstancia muy fácil de defender. ¿Por qué ha admitido el Tribunal Supremo de Florida repetir el juicio? Porque entiendo que se ha aportado una prueba nueva o hay algún aspecto del caso.
No, para nada. Lo que pasa es que en 2006, cuando el Tribunal Supremo de Florida ratifica la pena de muerte de Pablo, es por lo que hemos comentado, porque su abogado no discutió la prueba principal, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que hacemos es, apelar, pero ya no la propia, digamos, sentencia, sino decir, oiga, es que ha tenido una defensa letrada ineficaz. Y entonces, bueno, pues tuvimos que discutir eso primero en el propio tribunal de Broward County, que es el que le condenó a muerte y es el que le va a juzgar ahora otra vez. Y luego, el tribunal de Broward County llega a la conclusión en 2012 de que no, de que su defensa letrada fue excelente. Esto puede uno chocarle a uno, pero eso, en eso sí que hay una cierta, digamos, sintonía entre el sistema judicial norteamericano y el de aquí, ¿no? Es muy difícil estadísticamente, no es absolutamente imposible, pero sí harto difícil que un mismo tribunal se eche para atrás de una decisión previa suya, ¿no? Y es lo que ha pasado en este caso, ¿no? Entonces, bueno, pues esa decisión del Tribunal de Broward County la apelamos a Tribunal Supremo, y ahí es donde Tribunal Supremo de Florida nos da la razón el 4 de febrero de 2016.
Su respuesta sobre la impresentabilidad del letrado.
Básicamente lo que dice el Tribunal Supremo es algo demoledor. Dice, anulamos la condena a muerte y la declaración de culpabilidad de Pablo porque tuvo una defensa letrada ineficaz, y precisamente porque tuvo una defensa letrada ineficaz fue condenado a muerte con pruebas escasas y débiles. Palabras textuales.
Por tanto,
¿qué tiene la Fiscalía hoy que no tuviera en el año 2000? Pues nada. Por tanto, va con pruebas escasas y débiles. A eso sí, van a inflar el caso todo lo que puedan, van a pintar un cuadro de Pablo pues como un auténtico criminal sanguinario, en esperanza de convencer al jurado.
Claro, pero lo que pasa es que hay una coartada bastante sólida.
Yo creo que, en fin, con las pruebas que tenemos, las periciales de ADN, de reconocimiento facial, de huellas dactilares, de todo, claro. A ver, si un juicio fuese una máquina que uno mete información de un lado y sale una sentencia del otro...
No, está claro,
otro,
te metes en tribunales...
Sería, exactamente, estaría
juicios
cantado.
Tengas y los ganes, dice el refrán.
Exactamente. ¿No?
Una última cuestión, ¿cuánto puede, brevemente porque le tengo que despedir, cuánto puede tardar un nuevo veredicto?
Pues a partir del 1 de octubre, cualquier cosa entre de 3 meses y 6 meses.
Ah, bueno, o sea, relativamente rápido. Y yo me imagino que hay una gran esperanza, pero también un gran miedo. Por último, ¿cómo se encuentra Pablo, claro, frente a esto?
Pues, a ver, con unas ganas enormes de terminar ya de una santa vez. Por eso quiere volver a hacer el juicio pues cuanto antes, pero lógicamente es que se juega al cuello. Entonces, en fin, lo que sí hay que decir es que, bueno, del 1.300.000 dólares que nos cuesta esta broma, pues hemos felizmente podido recaudar ya el 80%, pero todavía nos queda el otro 20%, ¿no? Entonces hemos abierto otro crowdfunding. Y entonces, pues pediríamos a cualquiera, insisto, el crowdfunding, la idea es que es donar muchos pequeñísimos donativos, ¿no?
Sí.
Entonces, pues todo el que nos pueda ayudar, pues con 5, 10, 20 euros, pues nos está haciendo un favor enorme. Hemos empezado este crowdfunding a principios de septiembre, llevamos ya recaudado unos 4.000 euros, pensamos seguir con el crowdfunding hasta el final del juicio y, bueno, pues para ayudar basta con ir a www.pabloibar.com y allí, nada más entrar, hay un botón que pone ayudar a Pablo Ibar. Y entonces, insisto, no hay donativo pequeño, porque es que precisamente la idea es
que
acumular
sean muchos pequeños, claro.
Muchos pequeños.
Pues es la vida de un hombre. Muchísimas gracias a don Andrés Krakenberger, portavoz de la Asociación de Apoyo contra la Pena de Muerte a Pablo Ibar. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Buenos días.
Hasta luego.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que se te ponen los pelos de punta a pensar que a partir de mañana te puedes jugar tu última oportunidad para salvar la vida, ¿eh? Verdaderamente.
Sí, pero vamos, imagínate.
Van a ser 3 o 4 semanas trepidantes para,
sí, porque va rápido.
Para Pablo Ibar y para todos.
Pero seguro que a él, sí, yo creo que a él y a su familia se les debe de pasar el tiempo lentísimo. Yo estoy convencida.
Por cierto que sí.
Muy lento.
¿Ah, sí?
Yo creo que sí. Cuando estás esperando ya una respuesta y aún así dices 3 semanas y dices, Dios mío, por un lado quiero que se me pase rápido y saber ya qué va a pasar, ¿no? Y por otro lado, yo creo que a mí se me pasaría muy lento.
No, desde el momento de que llegue, yo creo que
claro.
Se pasaría muy lento.
A mí se me pasarían las horas lentísimas.
Que ha suscitado muchísimo interés esta noticia y de hecho estoy viendo aquí que en cope.es hay un especial con pues 5 piezas, una de ellas, fíjate, con el padre de Pablo Ibar. O sea que anda. Si quieres conocer más detalles sobre este caso, pues métete en www.cope.es, donde sabrás más la angustia de la familia de Pablo.
Nuestros oyentes además siguen como muy pendientes, muy emocionados de esa entrevista que has hecho a Jorge Cajigas, que ha sido el guardia civil que está esta mañana sobre las 10 en fin de semana.
Que estuvo contigo. En el 1 de octubre en el dispositivo de desmantelamiento de las urnas antidemocráticas. Por cierto, que están siendo objeto de un repugnante homenaje en toda Cataluña. Estaba escuchando a nuestro corresponsal de la zona que nos explicaba cómo iba Torra por los colegios hoy con cánticos y todo muy dulce y cómo se habla de un homenaje a los afectados por el 1 de octubre. Los afectados por el 1 de octubre son las personas que intentaron romper la Constitución, imponer su ley, doblegarnos a los demás y meternos unas urnas falsas para romper la convivencia. Esos son los afectados que homenajean hoy en la Generalitat. Es que, de verdad, le hierve a uno la sangre. Qué injusticia con estos hombres como el que ha estado al principio.
Pues para que se te deshiele, que sepas que los oyentes de COPE y tus, los oyentes de fin de semana, nuestros oyentes tienen un homenaje muy especial para los guardias civiles.
Mis felicitaciones a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado que estuvieron el 1 de octubre.
Qué orgullo de nuestras mujeres y hombres policías.
Solo un mensaje muy escueto para el guardia civil que habéis entrevistado. ¡Ole sus cojones!
No puedo agradecerle la valentía y la protección que nos brinda.
Sí, tiene bemoles que
sí,
esté aquí
sí,
este
sí,
hombre.
Sí, no está de más, no cuente. Está de más, porque verdaderamente
y lo que
es
sufren,
muy fuerte.
Esta semana en la Universidad Autónoma, Cristina, se descolgó, colgaron un muñeco vestido de guardia civil y lo descolgaron al grito de pim pam pum.
Cierto.
Muy bien.
No, y es muy triste, hay cosas muy tristes, ¿no? Por ejemplo, insisto, la TV3 con toda la tralla, con todos sus periodistas, todo el fin de semana diciendo que aquello fue una resistencia heroica y afirmando además que lo que ha pasado ayer cuando pegaron a los policías y guardias civiles que se manifestaban pacíficamente en Barcelona los independentistas, que es lo lógico, que qué se esperaban viniendo a Cataluña después de haber pegado y humillado a la gente, que no se iban a quedar las personas de brazos cruzados, pero qué personas. Si son los perros de Arran, de la CUP, absolutamente entrenados en el desprecio a la democracia. De verdad, yo todas estas cosas me sumen en una gran tristeza.
La gente de paz, la revolución de las sonrisas, ¿no? Lo llamaban.
No sé. Bueno, vámonos a un señor asombroso que está haciendo un ballenero del siglo XVI. A ver si me alegro.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay hombres con un corazón enorme, con una imaginación en vuelo, que nos sacan de lo cotidiano y nos plantean horizontes amplios. Por ejemplo, si te digo Moby Dick, seguro que de inmediato te vienen a la cabeza imágenes palpitantes.
Podéis llamarme Ismael. Hace ya algunos años, no importa exactamente cuántos, con los bolsillos prácticamente vacíos y sin nada que me retuviese en tierra firme, decidí lanzarme a navegar para conocer los mares del mundo.
Entonces supongo que te enrolarás en un ballenero.
Sí.
Aquel de ustedes que aviste para mí, esa ballena de cabeza blanca, de entrecejo fruncido y mandíbula torcida, aquel que aviste esa ballena maldita.
Debe ser esa a la que llaman Moby Dick, ¿no, capitán?
¿Conoce a la ballena blanca?
Sí. Es una ballena con una espita muy rara.
Sí, lleva arpones clavados como si fueran sacacorchos. Moby Dick me arrancó la pierna como una guadaña corta, una brinda de hierba. Pienso perseguir esa ballena hasta doblar el Cabo de Hornos y rebasar los remolinos de Noruega y llegar hasta la perdición antes de rendirme.
Todo el mundo tiene en la cabeza alguna imagen de la terrible ballena blanca. Unos porque habrán leído la novela de Melville, pero otros porque simplemente la habrán oído mencionar o por el cine o por alguna ilustración. Es igual, se nombra el monstruo y la imaginación se desborda, con sus caprichos y sus engaños o sus verdades a medias. Es muy probable que esa trepidante escena de la caza de la ballena la situamos en algún mar lejano, en los confines del mito. Por eso muchos se sorprenderán si les contamos que hasta hace poco más de un siglo, hablamos de 100 años, ese combate desigual de los arponeros con los gigantes marinos tenía lugar en las costas españolas, concretamente en el País Vasco. De aquellas cacerías épicas ya no quedan testigos vivos, pero lo que allí acontecía debía ser tan fascinante que la imagen ha perdurado hasta nuestros días, y de manera tan profunda que hay gente que ha hecho de la recuperación de ese mundo perdido su proyecto de vida.
Mila bederatzireun da lehenengo urtia, maiatzaren amalaugarren egunia, Orilloko herri.
Cazadores de ballenas es la canción de Benito Lerchundi. Recuperar el universo liquidado de los bravos balleneros del norte, de las chalupas, los astilleros, las herrerías. Ese es el proyecto de vida de un guipuzcoano que dice ser y llamarse Xavier Agote. Suponemos que podemos llamarlo Xavier. Muy buenos días.
Muy buenas, Cristina.
Como en el comienzo de la novela de Melville. Alucinante que haya una persona empeñada en recuperar un ballenero del siglo XV o XVI y hacerlo navegar de nuevo. Esto suena fantástico.
Sí, bueno, es un poco la historia de mi vida, ¿no? Yo soy de Donosti y siempre he vivido desde mi infancia mirando al mar, soñando con el mar. Y bueno, fui testigo de la pérdida de identidad marítima, ¿no?, de nuestra cultura. Me di cuenta que esos barcos que a mí me gustaban, esa pesca tradicional, pues ese mundo ya iba siendo desplazado por la modernidad, y bueno, y también así tiene que ser, ¿no? Pero a mí lo que me gustaba era, de alguna manera tener una relación, un vínculo vivo con ese pasado para que no se extinguiera completamente, ¿no? Y bueno, por ese motivo decidí formarme, ser carpintero de ribera o el carpintero que construye los barcos de madera, en un momento en el que nadie quería barcos de madera, en el momento en el que estaban siendo reemplazados por barcos de poliéster, otros materiales. Y bueno, pues esa pulsión artística o, digamos, sí, esa pasión me llevó a tener que aprender el oficio en el extranjero. Me fui a Estados Unidos, a un museo marítimo, porque aquí ya no me enseñaba a nadie el oficio.
Fíjate.
Y eso es, sí. Y bueno, era, eso es como una, un, ¿cómo diría yo? Una pulsión artística, ¿no?
Una pulsión artística. Eso. Un niño de 9 años que tenía claro que quería construir aquello que amaba, que le podía haber dado, que le podía haber dado por el modelismo naval, como esos señores que construyen barcos y los meten en una botella, pero no.
Sí,
que
no.
Quiso ser carpintero de Ribera, qué barbaridad.
Eso es. Entonces, bueno, en ese momento, ¿no? Pues cuando era joven y ya a punto de irme a aprender el oficio, tuve la gran suerte de dar con una revista de National Geographic en el año 1985, que además solo publicaban en inglés en aquel tiempo, y yo estaba fuera viajando, ¿no? Estaba aprendiendo inglés, estaba por las costas australianas, ¿no? Y bueno, pues di con ese volumen de National Geographic, que le dedicó la portada al descubrimiento de la nao ballenera San Juan. ¿Y qué es la nao ballenera San Juan? Pues es un barco ballenero vasco, construido en Pasaya, es donde está ubicada Albaola, ¿no? La asociación que hemos creado para salvar o preservar el patrimonio marítimo vasco, y fue fascinante porque, claro, yo ya sabía que los vascos cazaban ballenas en el pasado, bueno, y que también iban a América, pero eso era todo lo que sabíamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y afortunadamente pues vino una investigadora inglesa, Selma Huxley, hace 50 años, y descubrió pues en archivos históricos en Oñate pues que había una historia fantástica de balleneros, pero que aconteció en Canadá. Y bueno, eso fue increíble, porque gracias a esos datos, los arqueólogos del gobierno de Canadá decidieron encontrar el barco, fueron a buscarlo y lo encontraron rápidamente. Estaba en un lugar muy remoto, pero estaba muy accesible, ¿no?
Está en Terranova. Estaba,
sí, bueno, enfrente de Terranova, en Labrador,
en el estrecho de Península de Labrador.
Sí, exactamente, ¿no? Muy, muy cerca de Terranova. Y bueno, la cuestión es que se dieron cuenta que este barco pasaitarra, ballenero, pues era el barco, por un lado, mejor preservado del siglo XVI. Eso es muy importante porque es el Renacimiento, es cuando el mundo cambia, las primeras relaciones comerciales entre Europa y América, y eso es lo que representaba ese barco, muy bien conservado por las frías aguas del Ártico, y decidieron emprender una investigación sin precedentes. Lo desmantelaron pieza a pieza, le dedicaron 30 años de investigación para saber al milímetro cómo había sido construido ese barco, y gracias a ese trabajo, pues años más tarde nos pusieron en bandeja toda esa información, todos esos planos de una época en la que no había planos y no sabíamos cómo eran esos barcos.
Fíjate pues qué fascinante, tenemos, porque ¿sí? Esas embarcaciones se hacían sin planos, y ahora nuestro interlocutor, Xavier Agote, está reproduciendo el San Juan con aquellas instrucciones recibidas de América y en realidad transmitiéndose a una época donde todo se hacía boca a boca.
Exactamente, ¿no? Y es fascinante porque, claro, hay que pensar, claro, hoy día para nosotros un barco, pues bueno, es un barco, es no,
es
claro,
una máquina.
Hay tanto desarrollo, pues hoy día volamos, ¿no? Hoy vamos al espacio, hoy tenemos internet y teléfonos, y entonces, bueno, el avance tecnológico naval, pues es uno más, pero hay que entender que siglos atrás era el mayor exponente de la tecnología que había en el mundo. O sea, la única manera de conectar con los océanos, con los continentes, eran los barcos. No podíamos ir a ningún otro lugar de ninguna otra manera, ¿no? Por eso los barcos tenían una relevancia muy especial. Y bueno, en ese sentido, el que el gobierno de Canadá nos haya proporcionado esa información tan valiosa, porque por primera vez podemos comprender cómo eran los secretos de ese desarrollo tecnológico que nos permitió esa expansión oceánica, pues bueno, es un privilegio poder estar reconstruyendo ese barco hoy día fielmente, con los mismos materiales, de la misma manera, y todo frente al público, porque eso lo estamos haciendo en la factoría marítima Albaola, que está en Pasaya. Uh-huh. Le llamamos factoría marítima, lo que es un museo astillero.
Sí, sí,
y
sí.
Nos viene cantidad de gente de todos los lados. Y
porque ahora tú eres el jefe de un astillero, ¿sabías?
Sí, eso es. Eso
en Pasajes, que mucha gente le llama
singular,
Pasajes, en Pasaya. Sí,
eso es. Pasajes, Pasaya en euskera.
Esto es. Y lo cierto es que están haciendo de una forma tan minuciosa que parece maniática la reconstrucción del San Juan.
Sí.
Porque fíjate que utilizan madera de roble de bosques de Navarra, sogas de cáñamo cultivado en el Valle del Ebro, más de 1,000 clavos forjados, y el alquitrán de impermeabilización procede de un pueblo de Burgos, y lo van a llevar al astillero en carros tirados por bueyes, que esto ya es...
Eso lo hemos hecho, fíjate, los de Quintanar de la Sierra, que es gente apasionante, que se dedica a recuperar su memoria y está muy relacionada con la historia de los productores de pez o brea, ¿no?
Sí.
A los astilleros, pues bueno, empezamos una relación de amistad hace tiempo, haciendo hornadas todos los años, y hace 2 años decidieron traernos ese cargamento de brea con carretas de bueyes
es
y
divino.
Vacas serranas.
La cuestión es que os preguntaréis qué hace Xavier cuando tenga, porque por mor del tiempo de radio nos tenemos que despedir,
sí,
pero cuando tenga listo el barco, quieren hacer con el San Juan la misma ruta que llevó, es decir, zarpar de pasaje, subir hasta Groenlandia y luego descender hasta Terranova, que son 6.500 kilómetros de travesía, pero claro, sin motores y sin GPS.
Todo, es claro, es que estamos reproduciendo todo tal y como era, y por ese motivo, que nos está costando mucho y es un gran esfuerzo, pero es un gran placer al mismo tiempo que estamos aprendiendo cantidad. Pero hemos tenido un gran regalo, y es que UNESCO ha patrocinado el barco. Es decir, UNESCO nos ha dado su máximo reconocimiento y es el único, la única reconstrucción de un barco histórico que ha obtenido ese reconocimiento. Y bueno, pues estamos muy agradecidos y vamos a hacer ese viaje como antaño y vamos a aprender cómo conseguían navegar de aquí a allí en esos barcos tan fantásticos, que eso también es una tarea pendiente que tenemos. No sabemos del todo.
Pues seguiremos muy minuciosamente la singladura de Xavier Argote, porque nos interesa muchísimo aprender con él, ver si consigue esa gesta, ver cómo se comporta el San Juan y las cosas que ha aprendido. Pero en cualquier caso, en este primer contacto, te damos las gracias, Xavier, y sobre todo por ser capaz de mantenerte fiel a tu sueño, ¿no? Que pocos hombres,
Cristina,
tienen esta tenacidad.
Bueno, muchas gracias, sí, y quiero aprovechar para invitarte a ti personalmente a que vengas a conocer nuestro astillero museo.
Bueno, ¿cómo me gustaría?
A todos los oyentes también, que vengan, porque para eso estamos, para divulgar nuestro patrimonio y nuestra historia marítima.
Qué precioso, ya lo sabéis, en Pasajes, el Museo Astillero. Xavier Argote, un abrazo muy fuerte y mucho ánimo.
Lo mismo, un abrazo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Soy caprichosa, de las que quieren las cosas, porque pa' mí la espera es sospechosa, que si me quiere no tarde más de las 9, porque a mí cualquiera me entretiene, ¿oíste? Y si te viste... No.
¡Ay, los caprichos! Hay gente caprichosa, ¿eh? Difícil de tratar y de satisfacer, pero los artistas a veces se ponen muy tontitos, y justo de artistas caprichosos nos habla hoy Marcote Pontemoño. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días, chicos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Hola, Marcote,
¿qué tal? ¿Tú eres caprichosa? O sea, no muy caprichosa, pero tendrás algún caprichito, algún detallito, ¿no?
No, lo que soy es maniática.
Eso, maniático.
Yo creo que con la edad uno se hace maniático. Es
pero
asqueroso.
Rollo, ¿alguna que se pueda contar?
No, muchas. O sea, todas las cosas tienen
no
que estar
mires
de una determinada manera. Si me mueven los objetos de uso habitual, me desconcierto muchísimo.
Y Diego y Paloma, ¿tenéis alguna manía que se pueda contar? ¿Algún...?
Yo estoy pensando y no. No.
Ya. Tendré manías que preguntar.
Dame 5 minutos.
¿Y tú, Diego?
Manías, no.
Otro igual.
Caprichos muchos, manías no.
Bueno, pues eso, hoy venía a hablar precisamente de eso, de lo que tú decías, de los artistas cuando van sobre todo a un concierto, lo que piden en el camerino, los caprichos, esos detallitos de, pues no toco si no hay tal. Y he cogido...
Es que esto, claro, esto solo pueden permitir ellos. Porque imagínate que nosotros nos vamos a hacer un programa con Paloma Paulette y con Diego González, yo que sé, que dentro de poco vamos a Mallorca. Y llegamos allí y decimos, no, pues nosotros no hablamos si no nos ponen ginebra de 50
bueno,
años de antigüedad.
Si solo
hacemos
pues
el programa
miran...
en un yate o no lo hacemos.
Bueno,
pues al día siguiente estamos en la calle.
Nos mandan de vuelta a Madrid.
Rascáis la superficie. Vais a flipar, por ejemplo, con lo que pide María Carey.
¿La de hace unos años o la de ahora?
La que no tiene... La que...
Esa.
Es la que, la de menos tetas, o sea, perdón. Cuando se operó, que se puso unas tetas inmensas.
Ah, no lo sabía.
Sí.
Digo, le dice, las menos tetas, digo, ¿pero de qué estamos hablando?
No. Cuando cantaba bien
y
cuando...
O sea, esta era una señora de poco pecho que se
No, de pecho
implementó.
Normal. Incluso era muy guapa, tenía buen tipo. Lo que pasa es que se volvió medio tarumba con esto de la fama y se puso ahí unas dimensiones...
desorbitadas.
Sí. Bueno, pues María Carey, cuando llega, su habitación, para empezar... Tiene que estar a 24 grados, no puede estar a 24 con uno.
Amiguita.
Tiene un termostato interno que le dice 24, y tiene que tener purificador de aire, que eso es normal.
Los ácaros, que hacen mucho daño.
Todo lleno de rosas blancas, ¿eh? Rosas blancas, no pueden ser ni rojas ni amarillas, no. Rosas blancas.
Pero todo lleno es hasta por el mobiliario.
Hasta la bola, o sea, como si hubiera nevado rosas blancas.
Eso es carísimo, ¿eh? Carísimo,
velas
carísimo.
Con olor a vainilla, que esto ya, cuidado, ¿eh? Y botellas de un vino blanco, de Sauvignon se llama, que yo no entiendo mucho de vinos, que son 200 pavos la botella, como para una boda. O sea, vino que no falte. Y lo veo en pajita.
¿El vino en pajita?
En pajita. Madre mía. Y hay una cosa que tiene que tener una persona exclusivamente con ella todo el rato, con un vaso y una pajita con agua, por si tiene sed. Todo el rato.
Bueno, esto es para darle dos bofetones.
Y luego, sí, en
sed, perdona, no, que te diga, ¿eh?
Que con sed no se va a quedar, con todo el vino.
En el escenario no puede haber chicas, nada más que ella. Y los bailarines tienen que ser más pálidos que ella. No pueden estar más morenos, porque su moreno tiene que resaltar entre todos los demás. ¿Qué te parece? Decías tú, un yate.
Pensé que ibas a decir que fuesen guapos.
Eso por descontado. Eso por descontado. ¿Qué os parece, María Carey? ¿Cómo se las toma?
Yo siempre llevo al pelirrojo para que destaque mi moreno.
Hay veces que te gano, ¿eh?
¿De moreno?
Hombre.
Será de colorado.
Cuando viene de verano.
Moreno, moreno.
Bueno, si habéis flipado con María Carey, atención, Beyoncé.
Se le puede dar todo lo que pida.
¿Te gusta mucho?
Algo.
¿Ella o su música?
Física,
no, ¿le gusta
por
la
el
chica?
Comentario.
La música, la música.
Sí, ya. Sí.
Loco por la música. Bueno, pues Beyoncé ha encontrado una curiosidad muy curiosa, válgala esta, que para cuando actuó en la Super Bowl, que solo cantaba una canción...
Sí, señor, que fue además un momento histórico.
Y espectacular.
Mm-hmm. También es pejigara con la temperatura del camerino, son 25,5 grados, ni uno más ni uno menos.
Son buenas temperaturas las que eligen,
sí,
¿eh?
No está mal.
¿A vosotros qué temperatura os gusta tener?
24 o 25.
Sí.
21, adiós, 22, adiós, adiós.
Para 2023, sí. ¿Ves? Podemos empezar a hacernos exigentes, Paulete.
Bueno,
vamos a empezar a decirlo.
Venga, a ver qué tal sale.
Las velas tienen que ser esencia de rosa y tiene que tener un mechero al lado cada vela para encenderla. No quiere ver ni un fósforo. Tú al loro la gilip.
O sea, de cada, vamos a ver, de cada vela
tiene que
un
tener
mechero. O sea, 30 mecheros.
O un mechero cerca de las velas.
Sí.
Y luego, la comida tiene que estar preparada 15 minutos antes de que llegue ella. Ni un minuto antes, ni otro después.
¿Pero quiere que esté 15 minutos reposando?
Claro, tiene que estar 15 minutos. Y luego, pues después de los 15 minutos, llega ella para comer. O sea, que tienes que adivinar cuándo llega Beyoncé.
No, y además, en 15 minutos se puede enfriar mucho una comida, ¿eh?
Y además, allá que más le da 15 que 10.
Un arroz, por ejemplo, una paella, 15 minutos, se te queda hecho un chop.
Y luego, en el camerino, como tiene un contrato con Pepsi, no puede haber nada de Pepsi ni marcas relacionadas con Pepsi por si la sacan una foto y de lejos sale una Pepsi. O sea, atención.
Ah.
Al loro. Bueno, Pepsi, estamos haciendo publicidad.
No, bueno,
que nos mande unas gorras, un algo.
Somos Beyoncé.
No sé si te compensa esta chica, ¿eh? Peli.
No pide nada.
Jolín.
No pide pan.
Te veo comprando mecheros.
Hombre, los mecheros y
en
las
todos
velas,
los chinos.
Los mecheros y las velas se pueden conseguir.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que quiere Madonna cuando va a tocar por ahí. Treinta años que lleva Madonna, yo creo que ya lleva tiempo como para tener peticiones curiosas y impedidas.
Esa tiene derecho a cualquier cosa. A ver, ¿qué quiere?
Bueno, quiere un camerino con capacidad para 200 personas.
¡Hola!
¿Pero lo llena?
No sé, pero para 200 personas. Luego quiere 30 guardas.
Pero eso es mucho, ¿eh?
200 personas, pues montará fiesta después en el camerino o antes.
Madre mía, qué incómodo.
Luego de staff quiere 30 guardaespaldas, 30, o sea que va bien protegida la tipa. Un instructor de yoga, que ya me dirás tú, para... Bueno, sí, a lo mejor antes de salir a tocar, pues sí, que para hacer unas cruces. ¿Cómo se llama eso? El árbol.
¿Tú haces
yoga,
no Diego?
Sí, lo del perro.
Lo del perro es otra cosa.
El saludo al sol, ¿no?
Ay, de verdad, el saludo al sol.
¿Pero eso dónde lo has aprendido, burgalés?
En yoga.
¿En yoga, dice?
Y luego su propio cocinero que le cocine platos vegetarianos, porque es vegetariana, Madonna. Pero lo más curioso es que en los camerinos los retretes tienen que estar a estrenar.
Ay, o sea, que los tienen que arrancar todas las veces y volver a instalarlos.
No, nuevos. O sea, los retretes nuevos, porque las posaderas no puede... Supongo que serán los suyos. Y
mira,
los
esto tienen una obsesión, perdóname, los anglosajones.
Pero que no,
porque la reina de Inglaterra viaja con un rosco para el baño.
Pero es que no he terminado.
O sea, que están obsesionados.
Pero es que cuando acabe de usarlos...
papelitos de estos de
funda. Los destruyen, los quitan. O sea, los ponen para el uso de Madonna... Madonna hace sus popós o sus pipís y luego los quitan.
O sea, petición.
Y los destruyen. Existe, que nadie puede.
A lo mejor
existen
es que
las donaciones.
De feca radioactivo. ¿Qué obsesión tienen los anglosajones? Como si no hubiese microbios en cualquier superficie, en cualquier lugar, y además no fuese bueno porque te genera una respuesta autoinmune.
Oye, pues estoy pensando que si defeca radioactivo, a lo mejor defeca los baños de copia porque alguno deja aquí. Bueno.
¡Qué guarra!
Y otra cosa.
¡Qué guarra eres, Marcote!
Tiene que tener 20 líneas de teléfono, por si se queda incomunicada. 20 líneas de teléfono, no una.
No, ya sé que no funcione.
20, ¿qué te parece?
Esto no me parece tampoco normal.
Y luego hay otra que es muy curiosa también. Es la chica, ¿te acuerdas de Miley Cyrus, esta que está en polémica? Acá.
Sí, la chica Disney.
Pues Miley Cyrus con lo esto que es, pide como cosas muy ordenaditas, que es súper curioso. Tiene que tener dos mesas rectangulares de 2,5 metros cubiertas con manteles blancos o negros, tres sillas grandes cómodas, una nevera y una tostadora.
Bueno,
algo sencillito.
Tres sillas y dos mesas, estoy sí. intentando pensar
pero, y además,
qué hace
las
con
medidas
eso.
Y todo, no sé qué
bueno, eso a lo mejor, pero que pidiese una, pero dos con tres sillas.
Yo lo que estoy pensando es que los gerentes de los hoteles se tienen que volver locos cada vez que llega una
tienen
de estos.
Que flipar, o sea, yo...
Tienen que entrarles unos estreses en el
¿habrá
cuerpo.
Habrá un deseólogo, que es el que se ocupa de eso.
Digo yo.
Que ha pedido un váter, 33 rosas,
no,
dos
es que
tostadas
son
y
las cantidades,
hombres.
Por ejemplo, 48 botellas de agua, 24 frías y 24 en temperatura ambiente. Ajá. ¿Sabes lo que vas a beber o lo que no vas a beber? O 20, sí. ¿Por qué 48?
La chica se hidrata, mezcla.
¿Por qué no pide 50?
Pues porque madre seguramente Dios. Toma, a ver, 24 y 26.
No. ¿Una por hora? No sé. Es
sí,
que...
o dos por hora.
¿Dos por hora?
No sé.
Y luego le tira el mollate porque luego ha pedido vodka, Jack Daniels, no, entonces, no sé, eso también.
Entonces no sé qué hace contando las horas que bebe.
No sé. Y luego lo más importante que pide ella es el videojuego este del Guitar Hero. ¿No sabes? Sí. Que es una guitarra que te ponen en una pantalla y vas tocando la guitarra. Eso es lo que pide antes de los conciertos. Tú, al loro. La
gente ¿pero eso no... sirve para entrenar los dedos?
¿Qué va? Es una iba a decir, es una sí. tontería de juego. Es una tontería, pero que
le relaja.
Le entretiene y le debe relajar.
Ah, pues eso, mira, lo entiendo.
De todas
las... A partir de ahora, cuando vamos a hacer un programa, vas a cantar una jota antes de entrar para que me relaje, Diego.
Voy a pedir una PlayStation en la habitación del hotel.
Puede ser contraproducente para Cristina porque se puede hacer
¿te
una
imaginas,
lista?
Querido Xavi Bonet, nuestro director de Cope Marbella, queremos unas abarcas de goma.
Una PlayStation.
Un ping-pong. 30 guardaespaldas. 30 bailarinas para Diego.
La temperatura a 21.
Y que nos dé su masaje en los pies.
La que más me ha sorprendido... y esto es verdad porque es la siguiente que os voy a decir, que es una chica que yo pensaba que era súper normal, que no tenía ninguna petición. Adele.
A ver si lo adivino. La cama.
No, esta también le tira al zurrate. Pide dos botellas de vino de la mejor calidad y luego 12 botellas de cerveza europea. Y luego especifica las marcas que no voy a decir. La cerveza norteamericana no está admitida. O sea, no la quiere ni ver.
Pero me extraña.
Bien. Bien.
Y luego, una caja entera de bombones de medida pequeña, tiene que ser de Twix o de Milky Way o de Mars y tal, no sé qué. Y luego, atención, bolosa. Todos los que se metan en su camerino tiene que pagar 20 euros.
¿El que llegue?
Sí, tú por llegar.
¿El manager también?
Sí, todo el mundo. Todo el mundo tiene que pagar 20 euros.
¿Pero también la doncella?
Todos. Pero...
¿Se van al mecánico?
No, porque...
¿Y qué hace con los jureles luego?
Porque van a una asociación benéfica, se llama SANS, que está dedicada a dar apoyo a todas las personas que han perdido algún hijo o para investigaciones para disminuir la mortalidad.
¿Por qué no dona parte de lo que gana?
Bueno, porque ya será un poco agarrada.
Claro, esa es la solución. Vamos a decir, todos los que vengan a tal, tanto, taca. Así se puede donar.
Y hay una anécdota que cuentan, mira, que yo no sé qué
sé. La dejan sola en el camerino.
Yo no sé si era verdad, que estaba en un bolo en Inglaterra, en un concierto, y se le antojó una pizza. Entonces le fueron a traer una pizza y dice, no, pero la quiero de tal restaurante. El tal restaurante estaba a 200 y pico kilómetros de donde estaba ella. Y dijo, pues yo no me voy a dar...
¡Qué mía!
El ciclomotor no da patato.
Fueron a por la pizza... Volvieron y cuando volvieron se había dormido y no quiso la pizza. ¿Qué te parece, Adele?
Quiero creer que eso es un rumor.
Bueno, pero lo he leído en varios sitios, es un rumor extendido. Entonces.
El pichero también tuvo que poner 20 jureles.
Me imagino.
Pues estoy... cuando vayamos a Mallorca, vete haciendo la idea que vamos a encargar
de que
gazpacho
pizza, ¿no?
De Sevilla y verduras de La Rioja.
Estoy hablando solo de chicas y puede parecer que las chicas sois las únicas que sois caprichosas y eso es mentira.
Ah, también los varones tienen.
Sí, sí, y los grupos. Y los grupos de rock.
Stop,
estos pueden pedir también lo que quieran.
Los Rolling Stones es que ya, por eso, ya llevan muchos años. Yo creo que tienen patente de curso como para pedir lo que quieran, ¿no? Ellos.
Sí, lo que pasa que hay tonterías. A ver qué piden.
Pues piden un camerino para cada uno de 10 metros de longitud y 3 de ancho para hacer ejercicio, calentamiento físico.
Bien.
Bueno. Claro.
Se tienen que mover antes
para
del concierto.
Para ir y venir con el taca-taca.
No, pero que cada uno a su edad tenga un camerino.
Claro, para ir y venir con el taca-taca yo creo que
por favor, que
tienen,
tampoco
tienen que estirar, tienen que estirar.
Viajan con sus propios muebles, con la agencia de mudanzas y les lleva sus muebles. Llevan una mesa de ping-pong, una de billar y una videoconsola.
Bien.
Yo no veo a Charlie Watts, que es el batería que tiene más años que un bancal, ahí con la PlayStation, no lo veo. Bueno. Y otra cosa muy divertida es que llevan sus propios primeros auxilios por si les da un jamacuco o les tiene que dar un...
El
desfibrilador. Pero ves, esto dentro de lo que cabe, pues mira, por lo menos sirve para algo.
Pero vamos, y luego al loro, 600 toallas, ni una menos, ni una más, ni una menos, 600 toallas.
¿Cuántos son? ¿Son 10?
Son los Rolling Stones, son, bueno, los cuatro los Rolling y los, el resto del grupo serán, sí, a lo mejor 10 personas.
¿10 personas?
Pero 600 toallas, 0, 600.
60 toallas por persona.
Bueno, brutal. Y me he dejado para el final la que a mí me ha parecido más increíble, que es la de un grupo de heavy que se llaman Van Halen.
600 toallas. Estoy perpleja.
Bueno, pues Van Halen, que es el grupo este de rock muy famoso a principios de los 80 y tal, pues piden, ¿tú sabes los caramelos esos, los M&M's, que son de chocolate?
Sí.
Redonditos.
Sí.
Pues quieren un cuenco inmenso de M&M's, pero que no tenga del color marrón.
¡Qué desgraciado!
O al loro, o sea.
O sea, que tienes al personal ahí expurgando esto como las lentejas.
Pero tiene truco. ¿Por qué? Porque ellos tenían una lista de 45 páginas de peticiones y pusieron eso para ver si el tío que les atendía se lo había leído entero.
¡Ah! Y lo hicieron.
Claro, muy cuco. Entonces, claro, ellos sabían ya, oye, ahí M&M's marrón, no te han leído la lista, ¿ah? Fíjate qué listos y qué...
Pero qué sinvergüenza.
Qué pejiguer, qué pejiguer.
Bueno, vamos a empezar a tomar nota con esto de los semanens.
Sí, vamos a hacer
sin el verde.
Lista de peticiones.
Yo, el próximo día que venga, quiero un lechazo aquí con una ensalada de lechuga.
Vamos tomando nota. ¡Marcote! ¡Ponte moño!
Os quiero mucho, adiós.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.